Hola, somos Isa y Ari
y estás escuchando Está de Moda.
¡Oh, hola Isa!
¿Qué tal Ari? Por fin.
O sea, nos moríamos de ganas. Llevamos toda la semana diciendo qué ganas, qué ganas, qué ganas. Ha llegado el día.
Pero bueno, es que llevamos un par de semanas sin grabar.
Ya. A ver, también te digo, vacaciones queríamos tener, pero no tan largas. Porque han sido un poco vacaciones forzadas.
Sí. Bueno, tuvimos un problema con la mesa de mezclas que ya lo contamos la semana pasada. No, la anterior, ¿no?
El último día que grabamos,
horror,
contamos
horror,
el show.
Fuimos de excursión a MediaMark, sí, a comprar
tampoco
cables, luego
está
eran
mal
los cables.
Estamos aprendiendo un montón, ¿eh? De sonido.
O sea, sí. Lo que pasa es que es, joder, grabar un podcast al final es muy complicado, que no es solo sentarte y darle a play. Bueno, debería serlo.
Debería serlo,
es que no,
pero
lo
no
es.
Lo es. No, y eso lo es, yo creo, cuando es solo una persona. Nosotras somos dos, entonces necesitamos una caja, porque si no, pues enganchas tu micrófono al ordenador y tiras. Pero somos dos y...
Y las luces... Bueno, todo es un tema, da igual. El caso es que
estamos
aquí grabando ya por fin.
Vacaciones buenas,
hemos estado
juntas. Hemos estado
las dos juntas en Lisboa, lo hemos pasado fenomenal.
No, me ha gustado ese fenomenal.
Sí.
Lo pasamos
muy bien. Es verdad que nos pilló un tornado, pero...
No nos importó.
Aparte de eso...
Ni los tornados nos matan.
Todo
aquí
bien,
estamos.
Todo bien, todo
vivitas
bien.
Y coleando.
Sí.
¿Sabes lo que yo tuve la sensación? Que a la vuelta de Lisboa
Cuéntame.
Dije... La gente me preguntaba en la ofi, oye, ¿qué tal las vacaciones? Tal? Y dije, muy bien, pero he sentido que ha sido un viaje gastronómico. Porque no pude...
Bueno, el último día yo no pude comer. Estaba
claro,
vomitando.
Por eso,
mal de
o
la
sea,
tripa.
Estabas súper malita. Pero como que íbamos, nos trasladábamos de la lluvia que caía en Ubers a los restaurantes. Entonces yo sentí como que comíamos a tutiplén. Pero muy
o sea,
bien, ¿eh?
Sí que comimos. Yo
sí.
No sé, sí, puede ser. Yo no me quedé con esa sensación.
Yo sí, yo viaje gastronómico.
Lo que sí es que vine agotada y lo típico que te lo he dicho antes, la típica gilipollez de I need a vacation from my vacation. Como eso.
Es verdad.
Que es de mala educación y no va a pasar. La realidad es que esta semana ha sido bastante bestia. Ha venido todo el mundo como a la carga. Venga.
Es que, ¿sabes cuál era el problema? Que todo el mundo, la semana previa a la Semana Santa, estaba como... No te preocupes, lo vemos después de Semana Santa, después de Semana Santa. Y yo estaba pensando, Dios mío, ¿cómo va a ser la
yo
vuelta?
Igual. Yo,
o sea, piel de gallina.
Me tuve que mentalizar.
Sí,
porque
pero...
dije, como, todo esto va a venir de vuelta.
Aunque
rebote.
Te mentalices, es verdad que nunca, nunca es suficiente, ¿eh? A mí me ha dado bofetón en la cara.
Aquí estoy un miércoles con una cerveza. Ah, no, jueves.
Jueves.
Es
jueves.
Hoy es jueves.
Ostras.
Bueno, qué divertido, semana intensa... Pero...
Y mañana vamos a la uni.
Ah, bueno, claro.
Volvemos a la Charlie.
Eso me hace gracia.
Va a ser guay.
De hecho, íbamos a dar una clase también, pero como el tema de la charla y la clase va a ser muy parecida, vamos
lo
a quedarnos solo con la charla.
Sí.
Y está abierto al público. Lo he anunciado, bueno, lo hemos anunciado en Instagram y en el mío personal también. Y estoy un poco expectante porque no sé si va a venir gente, si no va a venir gente. Si hay...
Yo creo,
o sea,
que
clics
sí.
En enlace había.
Sí.
Y eso por lo menos,
bueno,
lo puedo mirar.
Cuando salga este episodio ya lo habremos vivido, pero yo creo que va a ir guay. Ya,
sí,
ya os lo contaremos la semana que viene. Pero tiene buena pinta. Además, a mí me mola que vamos a hablar de algo que sabemos, o sea, que lo estamos viviendo, que controlamos las dos.
Justo, que estamos cero nerviosas.
Sí, y yo echo de menos que cuando estábamos en la uni... Yo tampoco tuve tanto... O sea, no íbamos a estas cosas, ¿no?
Yo sí.
¿Tú sí?
Yo sí. Sí. Yo cuando...
Mentirosa.
Bueno, cuando estaba... No, te lo juro, pero es que
humanidades.
Yo estaba haciendo humanidades. Y me acuerdo que Laura Corsini,
¿sí?,
que es la que fundó lo que se llamaba Biombo 13, que ahora se llama Bimani. Bimani 13 se llama también, ¿no? ¿O solo Bimani?
Yo
no
creo que
sé.
Solo Bimani.
Bueno, era Biombo 13 antes. Que para mí era como... mega crack referente, porque era una chica que estudiando creo que ICADE,
como emprendedora, tal,
lanzó una marca ella haciendo como unas blusitas que se podían dar la vuelta, entonces una chaqueta, una blusa, tal. Entonces no sé dónde leí, seguramente en sus redes, cuando Instagram era en plan,
charla.
Pues que esto es hace, te estoy hablando de hace que 8 o 9 años,
no sé, no lo digas, 10, que me,
por ahí,
que
o sea, hace
mayor.
10 años igual de esto. Sí, o 9. Entonces vi que daba una charla en la Carlos III, en mi campus, pero era como un sábado a las 8 de la tarde o algo así. Y me acuerdo que ligué, creo que a Yaiza, y nos fuimos en tren a escucharla. Estaba petada el aula. O sea, fue guay. Estas cosas molan. Y me acuerdo que, o sea, me acuerdo con ilusión de ir a que esta tía, que para mí era un referente, contara cómo había empezado, lo que había estudiado. O sea, que creo que es guay. O sea,
yo es que
es
estas
guay.
Cosas creo que son las que más calan. O sea, que venga alguien que lo está viviendo, que está diciendo cómo está el panorama y que te lo cuente de primera mano.
Totalmente.
Ya veremos, a ver qué tal.
Justo, ya
os contaremos
en el siguiente.
Y,
bueno, Hoy tenemos que hacer el breve inciso porque nos vais a ver a las dos igual vestidas.
Gemeliers.
Y esta vez sí que ha sido un poco aposta. O sea, la realidad es que...
nos ha invitado a hacerlo Skota.
Claro, nos contactó una marca que es Skota, que yo la verdad es que la ubicaba como marca de hombre.
Yo también. Y yo había comprado ahí, trajes de baño que me parecen
regalo.
Ideales.
Los trajes de baño son muy chulos. Entonces nos contactó y nos dijo, oye, es que os queremos plantear que... os vistáis para un episodio con ropa de chico para demostrar que la ropa es genderless, que en realidad las camisas las puede llevar tanto una chica como un chico. Entonces, nos dieron la web, podíamos elegir entre polos, poleras y de todo, y las dos elegimos la misma camisa en distinto color. Eso sí que fue casualidad. Y o sea, aparte de que, bueno, que esta marca tiene cosas chulísimas, a mí las camisas de hombre me encantan. ¿Sabes que se abrochan al revés que las de mujer? ¿Tú eso lo sabías?
No lo sabía.
O sea, las blusas de mujer, los botones se abrochan, o sea, como de derecha a izquierda, y los de hombre de izquierda a derecha.
Ah, pues sabes que no me había llamado
sí,
la atención,
o sea,
cuando
no sé
abrochado.
Muy bien por qué será. Tiene que haber una explicación, pero es así.
No sé, a mí me encanta, ¿eh? Llevo todo el día con ella y no se me ha arrugado, además.
Bueno, la colección que han sacado es buenísima, tiene camisas de todo, pero sobre todo, que es guay. Ponerte una camisa de chico y llevarla tú, como a ti te apetezca. Sobre todo porque hay muchas camisas tipo entalladas y no sé qué, que no me molan nada. Y estas quedan como, pues como, no sé, a mí este rollo me mola mucho, la verdad.
Pero es que yo creo que esa es la clave. Como una camisa o una prenda, que da igual que se la ponga un chico o una chica, porque el tallaje tampoco importa. Si es que además ahora se lleva todo como más grande, más tal. Y los colores. O sea, al final yo creo que también va mucho con el tipo de diseño que sea como que no importe para quién. Y atemporal, porque yo esta camisa la veo como que la voy a llevar hace 10 años y que
no
la voy a poder llevar dentro de 20.
Ya.
Claro.
Ya.
Colores neutros así, mola. Pero no
esto
sé...
pero es un tema, ¿eh? Lo de la ropa de hombre en mujer. ¿Tú qué opinas?
Bueno, y la de mujer en hombre, más de lo mismo, ¿eh?
Vale, sí.
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que en estos últimos años lo hemos hablado más porque con todo el tema de la inclusión en la moda y tal, parece que se ha puesto de moda, pero es que yo creo que es una realidad. O sea, ya estamos viendo como tíos van a grandes eventos y tenemos a super referentes, o sea, un Timothée Chalamet, un Bad Bunny y un tal, que arriesgan un Harry Styles,
vale,
y se lo ponen.
Brad Pitt con faldas, con una falda en un fotocall.
Por favor.
Sí.
O sea,
vale.
Y que lo están haciendo y... Chicas, al revés, lo de los trajes masculinos y tal, es que ya lo de traje masculino a mí ya incluso me chirría, ¿eh?
Exacto, a eso voy, vale. Es justo, es que has dado en el clavo, es justo lo que te quería contar. Yo lo que pienso es que, mi sensación, a día de hoy, ¿está mejor visto que un hombre se vista de mujer? Tipo, lo que dices de un Brad Pitt en un fotocall con una falda, Harry Styles vestido de mujer con una boa y un blazer y purpurina... Pero el hecho de que una tía se vista de chico, chirría. ¿Por qué? Porque, o sea, inevitablemente piensas que está intentando imitar al hombre y que por ello no está siendo feminista.
Pero cuidado, porque creo que también cuando el chico se pone lo de mujer, ahí la gente juzga su masculinidad.
No estoy de acuerdo, Ari. Mira,
¿no?
Mira, acuérdate del momento Malonetinas y Matty Matenson. Acuérdate. O sea, que hasta las grandes cabeceras premian que tíos se pongan un zapato que ya no es. O sea, ya era como rizar el rizo. En plan, buscar
qué pereza,
el elemento más femenino que lleve y premiarlo porque es un hombre llevando algo de mujer. O sea, igual que eso, sí que se premia. Yo siento que a día de hoy una mujer que viste de hombre chirría. Y yo me acuerdo que hace años... bueno, de hecho yo tenía una funda de móvil. Mítica frase que era every cool girl is a half boy o algo así.
Vale.
O sea, como que toda mujer cool es mitad chico.
Vale.
Que yo en ese momento, esto 2014 o...
Ha llovido.
Lo tenía muy interiorizado. Me parecía un mensaje poderoso, cool, empoderador. A día de hoy, no. O sea, me parece como que está ya un poco desfasado.
Sí, entiendo lo que dices. Es que yo creo que al final lo que veo con esto es que no es tanto como de empezar a vestir con la ropa de chico o chica, sino que haya la posibilidad de que todos podamos utilizar lo mismo.
Justo.
Que tú vayas a una tienda y puedas coger una camisa y da igual que seas hombre o mujer. O sea, es que me la resbala.
Polarice, ¿no?
Claro.
Ya.
Pero también creo que ahora las marcas, como todo, lo están utilizando como marketing.
Totalmente, o sea, de
esto
acuerdo.
También puede ser así. Pero
es cuestión de una moda.
Es cuestión de moda.
Pues qué feo, porque... Bueno, tú... Yo, no sé tú, yo creo que sí. Yo seguro. O sea, he utilizado ropa de tío toda mi vida.
Yo también. Y de repente una sudadera no que mola, me la compro, como, tal.
Que sienta bien, ¿no?
Sí.
Y no sé, eso es un tema complicado.
Es un tema complicado, pero creo que las marcas tampoco tienen que renegar de dónde vienen. O sea, estábamos hablando de Escota. Escota ha sido una marca que ha empezado como
masculina,
pero sin embargo nosotras estamos aquí plantadas con unas camisas que se supone que eran para hombre y nos han animado a decir, chicas, oye, poneros estas camisas, aunque la marca sea originariamente de hombre. Uh-huh. Es que no importa ya.
No importa.
Que es que eso mola.
Eso mola. Estoy de acuerdo.
Y yo creo que es el futuro, ¿eh?
Vale, es verdad, y ahora como hilando fino, que hemos elegido unas camisas que no están estructuradas, que yo el ¿sabes esto? La cosa rígida que llevan en el cuello se la he sacado para que no marque, porque sí que es verdad que si tú te pones una talla 38, 40, lo que sea, 42 de camisa de chico, te va a marcar el hombro y a mí no me veo favorecida. En cambio estas, que son más fluidas, yo me veo mi forma del cuerpo, o sea, como que se adapta. Bueno, le estamos dando demasiadas vueltas a la
camisa. Sí, esto ya lo hablaremos nosotros.
Pero el caso es que yo me encantaría que no me chirríe, ¿sabes? Que qué más da, en plan, que un tío vista de tía, que una tía vista de tío. Es ropa, es que es ropa.
Es ropa y yo de verdad creo que es el futuro. Que llegará un momento en el que en las pasarelas veremos... O sea, no habrá una pasarela que sea Fashion Week y haya masculina moda y femenina, sino que será como... Un todo en uno.
Pues eso molaría, ¿eh?
Sería la leche, pero ya. Es que es así. Sí, ya ha habido muchos diseñadores que en las pasarelas han enseñado, en la masculina se supone, vestidos para hombre, cosas con lazos,
sí,
tal.
Sí, pero ¿y al revés qué?
Ya, bueno, también hemos visto trajes, está que se supone que era masculino.
Pero, sí, no sé. Bueno, supongo que será una moda, que es lo que dices tú, y será cuestión de tiempo.
Bueno, nosotros estamos felices, sí, como sí. Lo buenísimas que estamos.
El caso es que, ¿qué hacemos? ¿Pasamos a Green Easy?
Vamos.
Pues el Green Scene de esta semana es interesante.
Sí, es verdad que salió hace unas semanas, no lo habíamos comentado todavía, pero es algo que es muy interesante. Ley de Francia contra el fast fashion. O sea, aprobado por la Asamblea Nacional, una ley que va a poner un impuesto hasta de 10 euros por prenda y que incluso a lo mejor no se puede hacer publi.
Claro. O sea, realmente lo que he leído es que para proteger su moda nacional, igual que nos pasa en España, y esto a lo que se refiere es que una marca artesana, o no tiene por qué ser artesana al 100%, pero que trabaja a una escala más pequeña, ¿no? Y como más local, no puede competir con los precios de Shein de camiseta por 10 euros. De hecho, que creo que hemos leído el mismo artículo, Shein produce 7.200 modelos por día de media. Por día. 7.200 modelos por día. O sea, que es que eso, siendo una marca, ya literalmente te desbanca. O sea, eso no estás ni compitiendo contra ellos. Entonces, lo que ha decidido Francia, que además creo que es el primer país que pondría una ley... es el primer país del mundo en legislar para limitar los excesos de la moda ultra rápida. Y esto en palabras del ministro de Transición Ecológica, Christophe.
Un señor muy listo.
Bueno, el caso.
Y muy importante.
Creo que donde quieren atacarlo es en lo que dices tú, es en la publi. Y claro, que no puedas publicitar.
Pero es que tiene sentido, porque ahora te metes en redes sociales y ves hauls y hauls de chicas, chicos ahí, haciendo el unboxing de prendas que te van a durar literal 2 días, porque en el segundo lavado ya es que van a estar mal. A mí me parece que les van a meter un palo por esto, porque si esa cantidad de prendas que producen van a llevar el impuesto de los 10 euros, tela, ¿eh?
Pero que, y ya no solo eso. A mí con esto me surgen dos dudas. La primera, ¿dónde trazas la línea de moda rápida? ¿Qué entra y qué no? Porque leía, por ejemplo, un Decathlon, que es francés, eso es moda rápida.
Ya.
Entonces, o sea, que quiero decir que aprobando esta ley... se van a tirar un poco un tiro en su propio pie, en ese sentido, porque hay muchas marcas, pues eso, un gigante como Decathlon, francés, que entra en la categoría de moda rápida, evidente, que al que pondrían sanciones. Eso por un lado.
Es que van a tener que fijar ahí muy bien qué es moda rápida y qué no. A quién le van a meter el palo y a quién no.
Y eso no es tan interesante, fácil, ¿eh? Porque hay como una especie de gris que no va a ser tan fácil.
No, pero empezando porque no pueda hacerse publicidad, ya me parece un buen paso, ¿eh? Porque si no, estás desde gente muy pequeña que está formándose todavía su opinión y su todo, ya no le estás acribillando con mensajes de compra esto
en
y
TikTok,
tal, ¿sabes?
Sobre todo. Y
es que lo de TikTok es muy bestia.
Los hauls estos de TikTok.
Semanales.
Ya, eso es bestial.
De las, a la misma chica que le llega a la caja con lo nuevo.
Por otro lado, la otra duda que me surgía con esto, Ari, a ver qué piensas, es que si tú no puedes publicitar un producto en moda, deja un poco de tener la esencia de moda. O sea, quiero decir, tú compras en una marca en parte por el discurso que te venden, ¿no? Entonces, si tú no eres capaz de vender tu camiseta, en plan, si te pones esta camiseta vas a sentirte empoderada, libre, deportista, está inspirada en las mujeres atletas de los años 90, lo que sea, me lo invento. Si tú no puedes vender este discurso, es un trapo, o sea, quiero decir, es una camiseta.
Pero piensa, Shane y todas estas, ¿qué discurso tenían? Es que ya parten con una base
pero
que
claro, pero
de discurso.
Sí, pero el discurso, o sea, es el discurso que conocemos como de la parte B, de cómo se produce y que eso está muy mal, pero, o sea, que está fatal. Pero yo me refiero a, porque parte del discurso publicitario de Shane es, por ejemplo, las TikToker de turno que se monta la historia y se pone la faldita y entonces tú lo ves y a ti esa tía te parece un referente, entonces en parte está hablando por la marca. O sea, quiero decir que va a perder la esencia de lo que es una marca de moda, que también ahí yo creo que va a haber polémica.
Sí.
Porque en el momento en el que tú no puedas publicitar algo, es que directamente, o sea, no es que vayas a vender menos, es que directamente te inhabilitan, o sea, pasas a otro tipo de categoría como si vendes trapos en un puesto.
Totalmente.
Que está bien, ¿eh? En este
no,
caso.
No, está totalmente
pero
bien.
Pero depende también dónde metan la línea de qué es fast fashion y qué no.
Es que yo creo que ahora es ahí donde van a tener que empezar a trabajar, porque genial que hayan aprobado esta ley, pero ahora deben estar las marcas diciendo, socorro, ¿soy fast fashion o no lo soy? Pues hombre, bonito, ¿cuánto?
Haber metido el turbo hace 10 años, ¿no?
Sí, ahora ya no te vengas a llorar.
Esta es buena reflexión, ¿eh?
Apagar. Aquí, apagar. Veremos.
Total, que nada.
Esto lo empieza Francia. Pero sí. Va a seguir, ¿eh?
O sea, es fuerte, ¿eh? Que ya hayan tomado esta iniciativa. Es fuerte y lo vamos a seguir en muchos más países, seguro.
Las marcas locales deben estar también respirando un poquito, ¿eh?
Claro.
Para es que ellas, no se puede competir.
O sea, para ellas es guay, pero...
Es guay.
Pero por otro lado, es que... O sea, imagínate qué pasa en España. Y tú imagínate que Inditex lo metes como un... O sea, es que te cargas la economía del país.
No. Es
o sea,
que
esto
va a tener...
Es un tema muy serio.
No, y empleos y de todo...
No, claro.
Tela.
Veremos.
Pero muy interesante. De hecho, en Portugal hay marcas locales que lo hacen muy, muy bien. Y me encanta cómo justifican sus precios, porque te van explicando como todo el proceso hasta por
¿dónde
qué...
¿Dónde vimos esto? En Isto, ¿no?
Isto era.
Sí, esa marca era muy chula.
Claro,
era
que cogías...
chico, pero yo casi me compro una chaqueta.
Claro, es que era perfecta, era genderless.
Sí.
Volvemos a lo mismo. Bueno, el caso es que esta marca me moló un montón, porque ya lo están haciendo muchas, pero era como... por el transporte no sé cuánto, por la persona que te lo cose tal. Entonces,
o sea, literalmente un ticket de
claro,
transparencia, ¿no?
Sí, ticket de transparencia que lo ves. Aquí Shane lo que te puede sacar es...
Nada bueno.
Nada bueno. Una fábrica con 100.000 personas ahí, dale que te pego.
Qué horror. Lavándose el pelo en sus descansos, ¿te acuerdas?
Qué horror, sí.
Bueno, que vamos a actualidad.
Vamos. Bueno, venimos con una actualidad que es muy de reflexión y yo creo que lo hemos aplicado también en estas vacaciones.
Yo lo he intentado.
Lo hemos intentado.
Vale. Sí. Vamos a empezar por lo primero.
El contexto de todo.
Sí, el contexto que además esto se nos pasó, porque sí que es algo que quisimos hablar en su momento y no sé, el día ese pues tendríamos mil cosas. Y es
teníamos
el desfile
más temas.
De The Row de las gemelas Olsen, que es una marca muy chula.
Ellas son la leche.
Es que me encantan.
Nos encantan.
Son un poco siniestras, ¿no te
sí,
parece?
Son siniestras, pero yo creo que es la gracia. Que
sí,
son,
sí.
Que es como, bueno, y tampoco... ¿Te das cuenta que no hablan mucho de ellas? O sea, cuando sacan lo de The Row y
es
tal...
Es muy hermético
pero,
todo, sí.
Sí, están como en un segundo plano. Y más aún con esto, que es lo que queremos comentar, que en el último desfile que hicieron han pedido que todo el mundo dejara sus teléfonos. O sea, nadie podía grabar, nadie podía hacer fotos, nadie podía subir nada a redes. Y eran los expertos los que opinaban del desfile sin ningún tipo de estímulo tecnológico. O sea, solo lo que veías en la pasarela. Y esto me parece increíble.
Es increíble. O sea, fíjate que lo dices y me relaja.
No te me duermas, no, que hay que comentarlo.
Me relaja de pensar que estás en una sala con más gente y que nadie tiene acceso al móvil. Por un lado, Ari, me parece una... O sea, por un lado no. En general me parece una genialidad.
A mí también.
Porque, uno, se habló del desfile muchísimo.
Sí.
O sea, el hecho de no tener comunicación...
Ya fue noticia.
Hizo que fuese noticia... Por otro lado, haces que la gente realmente, o sea, la gente que son los que se supone que luego van a servir de altavoz para contar lo que han visto, se centren realmente en lo que están viendo en vez de estar, que si la foto, la historia,
no, la tontería,
no sé qué. Pero por otro lado, y esto
a ver.
Old school publicidad, si tú dejas que no, o sea, si tú dejas que hay que haya móviles, te revientan la exclusiva. O sea, quiero decir que es todo como una trama de marketing bestial que les ha funcionado, que por otro lado está muy bien pensada porque viene justo a cuento. Creo que estamos todos saturados de las redes sociales.
Absolutamente.
O sea, lo estamos todos. Y creo que cada vez más nos estamos dando cuenta del peligro que son y de lo adictos que somos, que vamos ahora a esa parte.
Sí, es lo que a la reflexión que hemos llegado después de este detox que nosotras también hemos hecho estos días, porque hablábamos por una parte de cómo era antes de toda la explosión de redes sociales esa parte de arte, ¿no? Una cultura que era todo como más reflexivo, más pausado, tú escuchabas música pues en un tocadiscos...
Esto hablamos de la generación de nuestros abuelos.
Eso es.
Y padres.
Y padres, sí. Ver películas...
Casi abuelos, porque...
¿Tú crees?
Sí, porque luego llega, cuando llega la televisión y llega el entretenimiento, es cuando en teoría se come a la cultura.
Sí, pero el cine también estaba ahí.
Sí, bueno.
Y bien, o sea, lo que queremos decir es que, por un lado, estaba como todo más pausado, pues eso, con la música que la escuchabas entera y salía una canción y la estabas escuchando durante años.
¿Te acuerdas que hablábamos el otro día del iPod? Sí. Que,
ah, claro.
Que ahora mismo tú en Spotify te vuelves loco.
Es tremendo.
Porque no sabes, tienes tantas opciones de música que no sabes qué ponerte cada día... O sea, yo me siento, ¿sabes? Con Spotify, que me encanta, soy muy fan y lo uso mucho.
Nos están escuchando muchos en Spotify, nos encanta.
Justo, no, a mí me encanta Spotify. No, pero que la sensación que tengo con Spotify es la misma que tengo cuando tengo el armario muy lleno de ropa.
Sí.
Y como tengo tanta ropa y tantas opciones, realmente no me sé vestir. O sea, me he visto mal, pero porque no tengo claras... O sea, ¿sabes cuando me voy de viaje y me llevo 4 cosas? Utilizo... muchísimas veces un jersey, pero me lo pongo un día para cenar, otro para salir, otro para ir a la playa, otro... ¿Sabes? Como que con menos opciones estimulas mucho más la creatividad.
Totalmente. Y a mí lo que me da pena de esto, hablando a raíz de la música y de Spotify, es que una semana sale una canción, la estás trillando durante 10 días, y luego, como ya te está saliendo otra, pues ya, ¿sabes? No hay tu tía, ya estás con la siguiente y se te ha olvidado la otra... Y lo que decías tú
del iPod.
De cuando teníamos el iPod. O sea, yo me acuerdo que yo tuve una época del Shuffle que además me descargaba las canciones como con un mimo porque había que pagar y entonces mis
padres
me
decían... Valían 0,99.
Claro, y eran, Ari, este mes 10 canciones o 5. Y eran las que tenían el Shuffle emocionada, perdida, y las escuchaba durante todo un mes y ya está. Y no tenía esta posibilidad que tenemos ahora, que por otra parte también es un lujo porque nos permite llegar a...
O sea, es un lujo, le ha abierto la puerta a muchísimos artistas, eso seguro, pero por otro lado, pierde como, pues eso, el escucharte una canción del Canto del Loco 40 veces en mi iPod Nano.
Recuerdos,
¿no?
Pues quedan ganas de llorar.
O Amaral en el Discman. Con el disco,
era increíble.
Como las 10 pistas, y me acuerdo como ir de viaje en coche.
Y comprar el disco.
Claro,
¿cómo era comprar un disco?
8 horas de viaje. Entonces yo me llevaba el Discman y me iba a la disquera.
Yo también, me encantaba.
Entonces era como, te escuchabas las 12 temas de Amaral enteros, otra vez por si no
claro.
Se te habían calado bien, y cambiabas a Shakira de repente.
Claro, y es que pero tenías tres discos literal. Que eras los que ibas escuchando durante todo el viaje, y ahora ya es como una lista de reproducción que de repente
infinita.
El reggaetón, el pop,
con,
no sé
con
qué.
Un algoritmo que
claro.
Te va rebotando, recomendando. Estoy de acuerdo.
Por eso es lo de que al final el entretenimiento como que se había ido comiendo al arte, y luego también esta parte de que ya no es que sea entretenimiento, es que es distracción, porque
claro.
Estamos en una cultura del scrolling, del swipe, del tal, y que no estamos saliendo de ahí.
O sea, justo, yo creo que para explicarlo, porque yo creo que está siendo confuso, leímos un artículo.
Sí,
que hablaban
bueno,
de esto.
Es que claro,
claro
no.
Es que yo creo que sí. Y entonces decían que antes O sea, existía la cultura. Y cuando empezó el boom del entretenimiento, como en plataformas tipo Netflix, Disney, HBO, lo que sea, se comieron en parte la cultura porque la gente prefería estar como binge-watching series de lo que sea.
Sí.
Vale, el problema que tenemos ahora mismo ya no es que estemos viendo series y consumiendo... Es que el problema es que esas plataformas están perdiendo dinero, ya no son rentables porque...
Normal.
Estamos ahora adictos a la distracción de estar viendo estímulos constantemente en TikTok, en Instagram, que al final, y yo después de leer este artículo lo he interiorizado un montón. O sea, yo estoy en casa,
es que es impactante.
Llego, me siento aquí y estoy y me tiro 25 minutos que no he hecho nada. He visto 30 reels, seguramente. Pero no me han aportado nada, no me he quedado con ninguno, tampoco, hoy sí, pero tampoco es que haya reflexionado demasiado. Y eso ha sustituido media hora de... pues ver una película buena,
leer,
de llamar por teléfono y hablar con quien sea. Entonces, ese es un problema.
Es que es distracción, porque además a mí, yo la reflexión que también sacaba de esto es, estoy con TikTok o estoy con Instagram. Cuando me duermo, tengo tal lío en la cabeza de todo lo que he visto que no te sé decir con qué me quedo.
Estoy de acuerdo.
Porque han sido como tantas cosas y tantos estímulos juntos... que no es como cuando te lees un libro que cierras, has leído un capítulo y dices, ostras, qué bonito porque ha hecho no sé qué, no sé cuánto. Es como que lo has interiorizado. Aquí es como uno tras otro, vídeos de 15 segundos. Son como pildoritas, claro. Como dicen en el artículo, de dopamina, que nos van dando pim,
bueno,
pim,
es que
pim.
Lo llaman la cultura de la dopamina.
Y que no interiorizamos absolutamente nada. Y por eso es que es una adicción.
Y luego, lo interesante y que a mí me asusta es que decían, y esto no es una moda, o sea, esto no es como que
no,
se va
no,
a pasar.
Es que esto va más.
No es una moda porque está basado en pura química.
Total.
Porque es que los algoritmos que tiene el móvil están pensados para crear adicción. O sea, realmente, y esto es así, somos junkies del teléfono.
Sí.
Junkies, todos. Aunque no te reconozcas, tú pasa, intenta pasar. No te digo 3 días, te digo en plan 5 o 6 horas sin el móvil. Y verás cómo te rayas. O sea, seguro que pasa algo raro. De hecho, yo estas vacaciones... es que a mí me agobia, de verdad. Yo estas vacaciones dije, venga, va, voy a desconectar. Imposible. O sea, sí, vale, lo cojo menos, no me meto en WhatsApp, no estoy en Instagram todo el rato, pero inevitablemente tienes... O sea, estás cenando.
Es la tentación.
Tenemos el teléfono aquí. ¿Y qué hace aquí? Nada. Está en modo
absolutamente
avión.
Nada.
O sea, quiero decir, somos adictos.
Sociedad de junkies de las redes. Socorro,
Es
la conclusión. Pero es que es lo que dices tú, el algoritmo está hecho para eso, porque tú estás metido en TikTok y a mí me pasa que quiero salir, pero de repente no sé por qué me llega el vídeo del gatito de no sé cuántos o de la receta de no sé qué y es que te lo tragas. Y es uno tras otro bucle.
O sea, es preocupante. Y luego también hablan de un concepto que es anhedonia, que yo no había escuchado nunca.
Ah, esto me ha gustado,
Y justo dicen que cuando tienes placer... de manera tan fácil, ¿no? Cuando obtener el placer es tan sencillo y lo tienes a un dedo,
click,
de hacer así un clic, se convierte en una especie de bucle y nunca acabas de estar satisfecho del todo. Entonces, eso es lo que llaman anhedonia, que es como que cuanto más placer tienes, menos placer recibes.
Sí, es como la incapacidad para experimentar placer por toda esa dopamina que nos han ido dando en pequeñas dosis.
Junkies.
Junkies,
es
junkies.
La palabra.
Qué miedo.
Sí.
Bueno, es que es la realidad. Yo creo que... a ver, las redes no están mal, porque tiene también muchísimas cosas buenas, pero es saber cómo...
Cortarlas,
dosificarlas y ponerle límites. Yo ahora tengo puesto lo del límite de tiempo, que es horrible, porque aunque tengo puesto como una hora en Instagram, la realidad es que me sale el límite de tiempo y luego lo puedes cambiar.
Y te lo saltas. Y te sientes culpable.
Sí, y es socorro. Me has salido muy pronto. Pero bueno... También te digo, nuestro trabajo también tenemos que estar metida en redes porque o sea, tenemos que consumir y saber qué es lo que hay.
Si no estoy diciendo que no a las redes, sería absurdo porque trabajo con las redes sociales, trabajo con Instagram y con TikTok.
Es ponerle límite.
Es ser consciente de cómo lo estamos consumiendo. O sea, inevitablemente vamos a utilizarlo y a trabajar con ello, pero bueno, es por lo menos saberlo. O sea, yo cuando estoy aquí,
interiorizarlo,
me apetece. Oye, tampoco hay que ser
que
súper
no
radical.
Nada.
A mí me encanta estar 20 minutos viendo qué hace la gente.
Sí.
Es que es así.
No, pero es que es la vida.
Pero
o sea,
que
no
sepas que
nada.
Has estado 20 minutos que podrías haber estado haciendo otra cosa. Simplemente ser consciente de eso.
Me parece buena reflexión para terminar. Bueno, y las hermanas Olsen que hemos terminado... O sea, hemos empezado con ellas, unas cracks.
O sea, unas cracks del marketing y... O sea, yo quiero pensar que también lo han hecho como de manera... orgánica, o sea, en el sentido de que...
que lo querían de verdad,
han querido,
¿no?
Que la gente disfrute de su desfile, que estoy segura de que sí, pero bueno, eso no quita que esta gente venda abrigos por 1.200 euros que tienen que vender, de alguna manera.
Tienen que vender, tienen que vivir de algo estas chicas.
Digo yo.
No, pero muy bien hecho, porque además, así los periodistas también, te digo, después del desfile era con lo que se habían quedado en su cabeza, que eso es como la esencia del desfile, no salir con todos los vídeos y todas las fotos que has hecho, sino, oye, pues con lo que me he quedado de este desfile ha sido cuando ha salido el modelo no sé qué, lo que te queda en la cabeza, no en tu cámara.
Y que luego, o sea, eso no es un problema, o sea, en el minuto en el que termina el desfile está look por look subidas las fotos a Vogue Runway, que lo hablábamos hace tiempo. Y encima la foto parece que la has hecho tú, porque es que es la misma foto, entonces que tampoco te tiene que rayar eso, no tienes que estar siempre haciendo fotos. Es verdad que yo siempre que he ido me rayo. O sea, yo estoy como, ¡ay, el vídeo, no sé qué! Y hago una foto mal y la borro y estoy como con la cámara activa, así. Estoy así todo el rato.
Para cuando
¡ay, qué bien, tal, no sé qué!
Foto, foto.
Y luego pienso que si luego... Y no las veo esas fotos luego. Sí, o sea, es casi mejor meterte luego en Vogue Runway
y lo ver
todos los looks
todo.
Y decir, pues mira, este me ha gustado. Si lo quiero subir, lo subo y lo comento tranquilamente. Sí, o sea, eso tiene sentido. Pero bueno, yo qué sé.
Un tema muy guay, ¿eh?
Sí.
De reflexionar. A nosotras no, nos ha tocado
sí,
estos
totalmente.
Días. Que, oye,
ahora llega el momento, por favor, que
me muero. Después de unas semanitas, lo echábamos de menos.
Ha pasado tiempo desde el anterior y es que, por fin, hoy tenemos consultorio amoroso.
Y tenemos
dos historias buenísimas.
Venga.
Buenísimas. Venga, vamos a leerlo como el otro día que nos reíamos, que decíamos como cuando estabas en el cole y te tocaba leer por párrafos.
Sí.
Yo como siempre quería que me tocara, me encantaba.
A mí también. Yo contaba a las niñas para ver cuál era el párrafo que me iba a tocar a mí.
Esta historia es buenísima, Ari. Te la leo y luego lees tú la siguiente. Ahora
venga, venga, vale. Y comentamos.
Dice, el título del email es Desamor.
Uh-huh.
Buenas tardes, está de moda. Hoy quería contaros mi gran historia de desamor. Hace cosa de un año conocí a un chico, más mayor que yo, y que me volvió completamente loca. Me enamoré profundamente. Vivíamos ambos en Palma de Mallorca. Sin embargo, él, que es catalán, un día decidió volver a Barcelona. Así que se nos presentó una situación de relación a distancia indefinida en el tiempo y yo no quería estar separada de él. Por eso mismo dejé mi casa, mis amigos y mi trabajo y me fui a Barcelona con él.
Vale.
Wow. Busqué piso para que viviéramos juntos, pero que solo pagaba yo, dice ella. Busqué nuevo trabajo y comencé mi vida. La primera semana teníamos horarios girados y apenas podíamos vernos. Por eso, al llegar el fin de semana, pregunté si nos íbamos a ver. Él me dijo que no podía porque tenía cosas que hacer con la familia. A mí me resultó un poco raro que en todo el fin de semana no sacara ni un ratito para mí. El caso es que pasó toda la semana siguiente y al llegar al fin de semana nuevamente le volví a decir que sí quedábamos. Pero es que qué fuerte decirle a tu novio que sí quedamos viviendo juntos.
Yo estoy en shock.
Bastante impactante. Bueno, sigo. Por eso, al llegar el fin de semana, le pregunté que si volvíamos que nos íbamos a ver. Él me dijo que no podía porque tenía cosas que hacer con la familia. A mí me resultó un poco raro que en todo el fin de semana no sacara ni un rato. Ah, espera, esto lo estoy volviendo a leer. Vaya. Bueno, da igual. Que dice que después de lo de decir que no podía verla por su familia, pasó una semana entera y ese fin de otra vez ella preguntó que si íbamos a quedar. Entonces, a todo esto, durante toda la semana, apenas me respondía, casi no me hablaba, no me cogía las llamadas. Y cuando conseguí verle el sábado, se subió a mi coche y le pregunté. Aquí está pasando algo, pero no lo entiendo. Y dice él, es que me siento triste, no quiero hacer nada. Y le dice ella, pues cuéntamelo y te ayudo. Y dice él, es que no quiero tu ayuda. Y le dice ella, pues cuéntaselo a tu familia que te ayuden ellos. Y dice él, es que no quiero la ayuda de mi familia. Y entonces dice ella, pues buscamos un psicólogo y que te dé las herramientas apropiadas para superar tanta tristeza y salir del bache en el que estás metido. O sea, ella en todo momento queriendo ayudar.
A todo esto...
Me respondió a gritos dentro de mi coche que él no quería ayuda de nadie y que ya la buscaría cuando él quisiera. Yo, muy sorprendida, le dije, ¿entonces quieres que nos demos un tiempo? Y él se quedó callado. Y yo volví a preguntar, ¿entonces es definitivo? ¿Quieres que rompamos?
Madre mía.
Y tampoco obtuve una respuesta clara y le dije, solo respóndeme una cosa más, ¿hay alguna otra persona?
Uh-huh.
Y me miró y me retiró la mirada agachándola, como confirmándome que sí.
Joder, tío, ¿por qué le cuesta tanto?
Tiempo después, hablé con la otra chica con la que estaba. Un encanto de chica. No me extraña que también le gustara. A ver. Pero Es triste porque todo esto pasó tan solo 12 días después de haber dejado mi casa, mi familia, mis amigos y mi trabajo. Fue un egoísta que jugó con ambas y me da mucha pena por su parte porque este tipo de personas ya no cambian. Ahora tengo pena por la próxima chica a la que engañe. Espero que él cambie o que esto no lo vuelva a hacer, pero jugó mi solo con nuestros sentimientos. Bueno, se equivoca. Sino también con... jugó no solo con nuestros sentimientos, sino también con nuestras vidas y lo que ello supone. Ya no le deseo nada malo, tan solo espero que cuide a las próximas personas que se acerquen a él.
A ver, yo aquí veo muchas cosas. Por una, no veo mal, o sea, en el principio de la historia, cuando ella dice que se enamora profundamente de él, deja todo y se va a Barcelona. ¿Me estás poniendo una cara rara?
Sí, porque es que esto lo hemos empezado a hablar antes y... Yo es algo...
Que no lo ves.
O sea, a ver...
Yo sí.
A ver, Ari.
Isa, cuando estás profundamente enamorada y cuando estás con una persona, no ves otra cosa y tú se supone que si estás con alguien es porque piensas que hay futuro.
Obviamente,
entonces,
pero...
si a esa persona, imagínate, le sale una oportunidad laboral en no sé dónde, tal y cual, y es la leche, ¿qué haces? ¿No la acompañas?
Depende.
Si tú estás segura, súper claro. Segura de tu relación.
O sea, si yo estoy segura de que hay commitment y que él quiere seguir adelante conmigo, ya, pero espérate.
A ver,
¿sabes por qué no? Porque una cosa es que yo diga, porque ella dice, cuando él se muda a Barcelona de Palma de Mallorca, pasarían a estar en una relación a distancia, uh-huh. sin fecha de vuelta, ¿no? Entonces dice ella, y como yo no quiero eso, porque no quiero estar en una relación, me mudo. Eso es un tema que yo no haría nunca. Otra cosa es que surja una conversación no forzada por el motivo de ay, no nos vamos a ver, va a ser una relación a distancia y tal, sino...
O sea, tú intentarías la relación a distancia.
No.
Yo creo que es una conversación...
O sea, sí, sí, pero que tiene que, orgánica. Lo que quiero decir es que tiene que salir por parte de los dos, que no puede ser solo que yo diga, venga, para cortar las distancias,
claro,
cojo y me mudo.
Es que aquí nos falta la historia de si si él también la había animado a irse, porque obviamente si yo veo que por la otra parte no hay intención, pues cuidado.
Aunque también te digo, hay psicópatas de todo tipo, o sea, seguramente el pavo sería capaz de decir vente. Y luego yo he visto de todo.
Puede ser, sí. Y seguramente este tío a lo mejor todavía no tenía nada allí, y luego llegas y te encuentras con el pastel.
Vete a saber,
lo único aquí que me da rabia de toda la historia, o sea, no veo mal que te vayas por amor, porque creo que son locuras que se hacen, y bueno, luego si te arrepientes, pues ya está. Pero yo la parte que me parece mal es la de él, las vueltas que da para dejar a ella. ¿Sabes? No estoy bien, lo de tío no eres tú, no soy yo. Tío, ya está, mira. Oye, es que la vida es así.
Puedes conocer
a otra persona y es que es la vida. También duele decirlo y hay que ser valiente y hay que tener ahí las agallas para decir, oye, mira, me ha pasado esto, he conocido a otra persona y no quiero seguir contigo. Pero creo que es lo más real y lo que menos daño hace al final. Porque esta chica se estaría comiendo la cabeza diciendo, madre mía, ¿qué le pasa? ¿Por qué no quiere quedar conmigo? ¿Por qué no tal? ¿Por qué no cual? ¿Por qué no quiere mi ayuda?
¿Tú sabes lo primero que he pensado cuando he leído el mail? Lo leí ayer por la noche. Pensé, ¿qué tía? ¿Qué huevos con perdón le ha echado?
Sí.
¿Qué valiente? Porque forzar una conversación así, forzarla tú, cuando estás fuera de tu ciudad, en una casa que has alquilado tú, con un trabajo nuevo, amigos nuevos y todo lo que sea, y sabiendo que 99,9 esa conversación va a acabar mal, o sea, y
claro,
no tener miedo ni vértigo, bueno, vértigo seguro que tuvo y miedo también, pero aún teniéndolo, decir, pa'lante, esto a mí no me está compensando.
Una valiente.
Me valoro yo más por encima de esto. Quiero mi independencia, no quiero estar... ¿Sabes por qué? Porque este tío seguramente se habría callado. O sea...
¿Y tú crees que hubiera seguido?
Hombre, hay mil tíos y tías, supongo, aquí no quiero hablar solo de tíos, que seguramente puedan vivir con infidelidades.
Sí, con relaciones
Este tío no tenía ninguna pinta de decir nada, por eso has dicho, en plan, me choca que lo haya alargado tanto. No es que lo haya alargado, es que él en ningún momento iba a decir la verdad.
quería
estaba jugando encantado a dos bandas y fenomenal, y encima, si tiene una tía que se ha mudado, es que ahí está el peligro también. O sea, que dependiendo... O sea, yo creo que tienes como que medir en qué estado está tu relación
para tomar
si te puedes
esa decisión.
Mudar o no. Entonces,
Para de acuerdo, este tío sí, ha sido sí. un chute de ego increíble ver que su novia lo deja todo por él y se muda a Barcelona.
O de agobio, en vez de ego, agobio y decir, ostras, que se me viene, ¿sabes?
Porque tú crees que igual ya era infiel antes.
Claro, es que esta gente es así. ¿Eh?
Esta gente es así.
Esta gente es así.
O sea, totalmente de acuerdo.
Nada, pues oye, mira, ole, tú que tuviste la conversación.
Luego dice, espero que se esté portando, pues mira... Lo más seguro es que no. Esta gente no
arroba
cambia.
Spoiler.
Spoiler. Seguramente no. Y mira, lo mejor que has podido hacer es quitártelo de en medio. Y dice ya como con pena. Y fíjate que esto fue 12 días después de mudarme. Menos mal que fue 12 días. Y no
a vivir
un año.
La vida ahora.
Imagínate un año torturada. Y seguro que ahora, que nos está escuchando, se sentirá llena de vida increíble y que se ha quitado
liberada,
un peso de encima. Porque
liberada.
Este tío tenía pinta de ser bastante tóxico.
Efectivamente. Gente así no queremos en nuestras vidas.
O sea, chao. Un tío que no tiene claro si quiere estar contigo o no y aún así permite que te mudes a su ciudad por él,
no,
perdona,
no.
Y
mal,
hay una
todo
cosa
mal.
Que está mal, ¿eh?
Todo mal. ¿Qué historia?
Total.
Bueno, no, pero bien hecho, ya está, una cosa menos.
O sea, ahora yo la aplaudo y la admiro y ole ella por haberse enfrentado a esa situación... Ella sola, sabiendo que igual esto se terminaba y no tener miedo a estar sola. Que eso le pasa a mucha gente.
Sí, y es que eso es importante, ¿eh? El saber estar sola.
Sí.
Bueno.
Venga, lee la siguiente.
Siguiente.
Siguiente y última, que nos estamos hablando mucho.
Dejar ir también es querer.
Wow. Buen titular.
Muy bien. Seguimos. Hola, nunca pensé que os escribiría, pero me he atrevido. ¿Creéis que hay lecciones que tienes que aprender sí o sí en la vida? Y que hay personas que están destinadas a enseñarte esa lección. Hace años conocí a un chico por Facebook, soy un pelín más mayor que vosotras. Teníamos un amigo en común que escribió un post. Yo iba a comentar y justo apareció lo que yo iba a escribir, pero escrito por otra persona. Le di al comentario y fin. A los días me escribió el chico del comentario. Yo tenía el perfil cerrado, pero tenía enlace a mi web de diseño de esa época, así que a raíz de eso empezamos a hablar durante semanas. Quisimos quedar, pero uno u otro fallaba siempre, así que ya di por hecho que sería una amistad online, de las que tengo de años por mi trabajo en redes sociales. Pero un día perdí el autobús y estaba yo escuchando música, ojos cerrados al solecito en la parada, y de repente alguien me dio sombra rompiendo mi momento. Resultó ser él, que se iba a esquiar y se había retrasado 2 horas en la salida. Pasaron por esa calle y me vio, paró el coche y se bajó a saludarme. Después de eso, tuvimos una gran relación de muchos años, con sus más y sus menos, como todas las relaciones, claro. Todo se acabó porque preparando la boda, atención, boda, empezaron a salir problemas de personas externas a la relación y él no supo priorizar la pareja y lo que queríamos los dos. Al final, no nos casamos. Intentamos mantener contacto, aunque los dos rehicimos nuestras vidas con otras parejas. Pero me escribió un email la víspera de su boda que no parecía solo amistad y yo nunca respondí.
¿Qué dices?
Encima estaba yo en Oporto de viaje con mi actual pareja. Y decidí que no responder era la mejor manera de darnos una oportunidad a los dos, de ser felices en nuestros nuevos caminos. Gracias a él, yo aprendí a priorizarme y que la pareja perfecta para mí me priorizara. Algo que realmente nunca había hecho porque soy alguien que cuidar a los demás le sale solo y me sentía egoísta cuando el centro de mi vida lo ponía en mí. Y sé que sin esta historia y esa dolorosa ruptura, nunca más habría aprendido. Por ello siempre le voy a estar agradecida. Siento el mail largo, pero es difícil resumir 6 años.
Toma ya.
Ostras, qué historia como más bonita, ¿no?
Sí.
O sea, me parece como el principio de un poco de peli, ¿no? De que se encuentran, están juntos.
Con los ojos cerrados.
Claro, y que nunca se habían conocido.
Ya, eso es guay.
Me gusta.
¿Por qué lo dejaron?
Dice que por sus más y por sus menos que lo acaban dejando y que cada uno rehace su vida. O sea, no cuenta el motivo. Dice que hay como personas externas, ¿eh?
Ah, claro. Ya me estaba sonando a mí mal.
Pero...
qué drama, que... Las dos historias que hemos leído son de cuernos por parte de...
Bueno, aquí no sabemos. Bueno, personas externas pueden ser cuernos, sí. O sea, celos o tal.
Eso, ¿no?
O a lo mejor no son cuernos y son celos.
O sea, cuernos
celos.
No, pero hacer el tonto. Suena eso.
Sí, la tontería. Pero, jolín, qué duro también, como ella en ese momento en el que ya había rehecho un poco su vida y él... se vuelve a poner en contacto con ella a vísperas de casarse.
Eso no
o sea,
lo veo.
¿Hola?
No lo veo. O sea, imagínate ser la prometida.
La que te vas a casar.
O sea,
y el otro está escribiendo.
No, paró la boda, ya te lo digo.
Además que ella dice que lo que le estaba escribiendo no era en plan
era
amigos
amoroso.
De oye, ¿qué tal estás?
Bueno, yo me muero. Es que me muero, Ari. O sea, me llego a enterar. Imagínate que se entera después de casarse. Ella. O sea, la prometida. En plan, que el día del día de tu boda, tu marido escribió a su exnovia intentando tener...
Tener algo.
¿Pero qué? O sea, es que no viene a cuento para nada.
Bueno, pero muy, muy lista ella, sí, que cogió y dijo, mira, lo más...
no
lo mejor
hay,
aquí...
No hay mejor desprecio que...
Que no hacer aprecio, ¿no? Lo mejor aquí es que yo voy a seguir con mi vida y tú cásate o haz lo que quieras, pero a mí no me toques las narices.
A mí no. ¡Ostras! Es que es muy fuerte.
Pues yo no sé si hubiese sido mal ahí, llego y escribo a la otra, ¿eh? De, oye, no te cases, que mira...
¿Para qué te vas a meter ahí? ¿Sabes?
No, no me metería, pero me da pena la otra, ¿eh?
Ya.
Piénsalo.
Me da pena la otra, a mí me parece un horror.
Sí, porque es te has casado también con un tío que estaba escribiendo a...
¿El día de tu boda?
No, no.
O sea, me parece un drama.
O sea, me están entrando ganas de vomitar. Desde agobio.
Desde luego, estoy asfixiada.
Socorro. Esos el día antes de casarnos, lejos, mirando móviles, no, mails, no, y de todo. A ver si está escribiendo por ahí a otra.
Fuera como The Row.
Socorro.
No hay móviles. No phones, please.
Bueno, a ver, esta historia es desamor, pero también hay mucho amor. Ella ahora está contenta, está con otra persona.
A mí me parece un poco tóxica. O sea, no me parece bonita.
Que sí.
¿Bonita
que sí?
¿Por qué?
Pues porque ella ha dejado ir.
Ah, no, bonita por su crecimiento personal, eso puede
claro,
ser.
Eso es precioso.
Pero
es
bonito
increíble.
por las anécdotas, seguro que no.
No, por la parte de él, todo mal. Todo vale, mal. Todo pero mal. La parte de ella me parece todo estupendo. Y mucha, mucha fuerza, mucha salud mental.
Totalmente.
De decir, oye, yo aquí no me meto.
Totalmente.
Que hay gato encerrado.
Sí.
Pues que viene el consultorio.
Vaya
de hoy.
Vaya tema, sí. No voy a dormir.
A ver si el próximo hay una historia como más... No
bonita.
Sé. Sí.
Con la lágrima aquí.
Más, ¿no? No sé. O sea, digo,
bueno,
es que...
nos mandan bonitas también, ¿eh?
También. Pero esas las guardamos para nosotras.
Pero
aquí,
claro, esas no las leemos.
Nosotros leemos los dramas aquí para comentar. Bueno.
Pues nada. Y con esto y un bizcocho.
Hasta el próximo día a las 8, sí, eso.
Espero que no.
Hoy son las 10:15. Eso es. Una hora menos en Canarias.
Esperemos que antes.
Venga, os dejamos.
Chicos, un beso. Adiós. Hasta el lunes. Chao. Adiós.